cash rules everything around.
Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos, emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de fútbol y compañía.
También en playoff.
Si nos siguen en Twitter,
la cuenta es @verabasket.
Podrán recibir alerta de transmisión de algún partido el mismo día de emisión en veramás.com.uy. Además de una selección de retweets de jugadas y comentarios del mundo NBA y breves, casi espasmódicos comentarios de nuestra propia cuenta. Verabasket también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA Verabasket, todo junto.
Estimados seguidores de Verabasket, ¿qué tal? Les habla Carlos Tanco con el simple objetivo de salir de esta sequía de episodios que tuvimos en las últimas semanas. Lamentamos nuestra ausencia y esperamos ponernos a tiro para los playoffs. Casi lo mismo podría decir Tyronn Lue, el coach de Cleveland, el head coach.
Head coach es una expresión que nunca apareció en mi cabeza durante el diálogo que van a escuchar a continuación.
Que pidió bajarse de su rol de coach un ratito para generar cimientos saludables en su vida y ver si puede volver a retomar su cargo en otro momento de la temporada, dentro de una semana o dos, algo así se dijo. Es un misterio lo de Tyronn Lue, casi tan misterioso como el propio equipo de Cleveland, que tuvo una de las temporadas regulares más extrañas que se hayan podido ver en la NBA para un candidato a llegar a las finales. Y si sigue siendo candidato a llegar a las finales, es por una razón obvia que no necesita ni ser enunciada. Tiene a LeBron James, que lleva 7 finales de la NBA consecutivas. Esa ha sido una de las preguntas recurrentes de Verabasket durante esta temporada. ¿Es el año en que le van a pegar la piña en la boca a LeBron James y lo van a sacar de las finales de la NBA? Pocas veces fue tan consistente esa sensación. Pero no hablamos de eso con Miguel Ángel Dobrich. Lo que van a escuchar a continuación es una conversación perteneciente al género NBA por dos civiles que tuvimos con Miguel Ángel Dobrich, quien vive circunstancialmente en Nueva York por razones académicas. El día que tuvimos esa conversación, yo también estaba de viaje y a raíz de esa doble condición, escucharán este diálogo como si hubiera sido grabado adentro del cono del silencio en donde se incomunicaban Maxwell Smart y su jefe. Al escuchar el contenido de la charla, uno podría fantasear con que esto que en principio sería un accidente tecnológico, seguramente haya sido una forma de los dioses del básquetbol de proteger a dos hombres que ya han quedado afuera del mundo y no entienden los parámetros y las tendencias de la moda moral actual, que promueve, entre otras cosas, hablar de todo, intimidad incluida, todo el tiempo, de forma pública y abierta. Ese es uno de los temas que fue tratado en este episodio. También hablamos del fracaso del All-Star en Los Ángeles, uno de los pocos fracasos de Adam Silver en lo que va de su gestión, de lo que genera la temporada fallida de los Knicks en Nueva York, con varias digresiones como Maluma en el Madison Square Garden, o el barrio de los judíos ortodoxos, o los latinos y su relación con sus parejas. En fin, en algún momento retomamos el cauce y hablamos de los basquetbolistas depresivos a raíz de las recientes declaraciones de DeRozan y Kevin Love, quien contó con lujo de detalle que sufrió un ataque de pánico en la mitad de un partido contra los Atlanta Hawks.
Es cierto que si hay un equipo esta temporada capaz de generar un ataque de pánico en un basquetbolista profesional, deben ser los Hawks.
Tratando este tema con una liviandad no apta para psiquiatras ni almas sensibles. Y de Derrick Rose. Claro, todo termina en Derrick Rose, el mutante desgraciado que ha sido rescatado del contenedor del tiempo por su padre adoptivo Tom Thibodeau.
A quien podríamos llamar su padre Tom Adoptivodo.
El último coach GM que sobrevive en la NBA.
A Stan Van Gundy, el otro que sobrevivía, se le terminó esa doble función de intereses contrapuestos hace una semana cuando los Pistons hicieron oficial la contratación de un GM para la temporada que viene.
Los invitamos entonces a compartir esta extraña charla de dos civiles vagamente basada en la NBA. Sirva esto casi como una prueba de que Verabasket está vivo en algún lado. Y confesemos que lo hemos hecho con la esperanza de que sea a cuenta de una mayor frecuencia de nuestro material en el futuro inmediato. Desde la misma dimensión en la que está Tyronn Lue, los volvemos a saludar afectuosamente y los dejamos con la conversación que tuvimos con Miguel Ángel Dobrich. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Verabasket. Habíamos desaparecido un poco de sus vidas y de, bueno, de las nuestras también, ¿no? No de nuestras propias vidas como seres humanos, sino de nuestras vidas como parte de Verabasket y como seguidores de la NBA. Estoy con Miguel Ángel Dobrich a la distancia. Miguel Ángel está en Nueva York, en Brooklyn, ¿no, Miguel?
Estoy en Brooklyn, te hablo desde un barrio que está como bastante de moda, que se llama Williamsburg. Es un barrio que estar acá es como viajar en el tiempo y de país, ya que la zona en la que yo vivo está poblado por ortodoxos judíos. Entonces, ves a la gente vestida de negro, mujeres con peluca o tapándose el cabello, los niños con las patillas largas, los hombres que
Horrible.
están de gorro, exacto, que están de gorro todo el tiempo. Y es extremo el cambio con mi barrio anterior, que era un barrio 90% negro, que era Bed-Stuy. Y acá, claro, la gente no habla inglés entre sí, hablan yiddish. Los
Qué
carteles
raro.
son en yiddish, en hebreo. Sí,
Qué
es
raro todo.
rarísimo. O si no, hablan en ruso también. Vas a los supermercados y hay música de Medio Oriente. Es raro de verdad, porque este es uno de los lugares en donde ha habido como mayor especulación inmobiliaria, donde se han ido como tirando edificios viejos en edificios nuevos, donde tenés como cafés que están hiper de moda, viejas fábricas de cerveza que se convirtieron en lugares en los que van todos los hipsters con sus perros a tomar cerveza y pueden llevar a sus niños, porque no son bares, son lugares para disfrutar de una buena cerveza artesanal. Entonces, es como el pico de esnobismo que convive con la ortodoxia.
Es increíble, solo le falta tener una comunidad Amish a 3 kilómetros, digamos, o sea, generar algún lugar agreste como para que una comunidad Amish pueda entrelazarse en esa situación extrañísima que están viviendo en esa zona.
Bueno, si de hecho vos viajás hacia Washington DC, cerca de Maryland o de Virginia, tenés comunidades que son Amish. Entonces vos podés estar haciendo ruta, que a mí me pasó, y estar viendo a Amish en la carretera, siendo, o sea, viajando con su carruaje, si te permitís la exageración, tirado por caballos. Entonces es realmente como muy loco, porque de algún modo hay un esfuerzo por tapar el sol con la mano, que es fascinante, que es realmente fascinante.
En un lugar además que va a toda velocidad, es como, y sin embargo, todos, hay guetos por todos lados. Cada
Exacto.
uno va, instala su pequeño gueto y sigue manteniendo sus rituales de vida como si no estuvieran en esa gran maquinaria que va a una velocidad imparable.
Y es de algún modo una clase o un esfuerzo por controlar el caos también de ortodoxia.
Sí.
Porque las normas son claras. De todos modos, no es que eviten la tecnología los ortodoxos aquí. Están con los celulares como locos, a todos lados, como locos. Y de hecho,
Imposible.
sí, y de hecho cuando yo me mudé aquí, lo que me pasó fue que estaba desesperado por ver la NBA y una de las primeras cosas que hice fue ir a la cancha de los Nets. Y en la cancha de los Nets, que obviamente Brooklyn es un barrio indiscutiblemente judío, en la cancha de los Nets te venden comida kosher. Me comí un super pancho kosher, Carlos. El primer super pancho kosher.
¿Cómo puede ser Super Pancho Coyo, pero que no es de chancho, no es de cerdo?
Y quizás era de vaca, no sé, pero era un super pancho kosher, te doy mi palabra.
¿Hay
Estaba
cerdos?
también.
¿Hay cerdos kosher?
No creo,
No,
no creo que haya
a mí
cerdos
me
kosher.
parece que no.
No, no creo, no creo que haya cerdos kosher. Pero
El
bueno, es
rabino
que
no
el
te santifica
pancho
un
puede ser de
cerdo.
plástico y es lo mismo. El pancho no está
¿Seguro?
bien. O sea, lo que
No,
está
no,
bien es que
seguro.
comí un pancho bendecido por un rabino, a pesar de que soy un agnóstico de familia católica. Y claro, tenías como una cantidad de fans que estaban vestidos como ortodoxos, ¿no? Camisa blanca, pantalón negro, patillas, y gorrito. Y era algo totalmente natural que convivía también con una comunidad gigante de Brooklyn, que era la comunidad media de los Estados Unidos.
Bueno, ellos
Entonces,
tienen, los ortodoxos judíos tienen la tienda esa de tecnología. Ahora estaba pensando en la tecnología y
Sí,
los ortodoxos judíos, que
VIH.
se llevan muy bien. Exacto.
VIH, que es el paraíso para cualquier persona que ama la tecnología, es lo máximo. Y te atienden con el kipá, con el gorrito.
Y con rulos y todo, te podés
Sí,
encontrar el
totalmente.
ortodoxo.
Y cierran el Shabbat. Está cerrado. No podés ir a comprar, es increíble. Es uno de los días como de mayor tráfico comercial. Y está cerrado, porque esta gente se toma en serio eso.
Sí, que tiene todos los, tiene unos rieles por arriba que van los robotitos tirando la mercadería, digamos, o sea, la mercadería la trasladan de la zona que la tienen, el
Tiene un
aguantadero,
depósito, claro.
exacto, el depósito a las cajas por unos rieles que van por arriba y es tremendamente divertido ese
Es súper
lugar.
high-tech y vos ves cómo se coexiste con armonía, con algo que para mí es una excentricidad. Y me imagino que también para un hip hopper debe ser como una locura, pero es una locura con la que vive, porque en Nueva York ver ortodoxos no es el pico de la locura. Es
no.
Una faceta más de la locura.
Y dentro está como ya dentro de la norma.
Totalmente. ¿Cómo va a ser la norma? Totalmente. Bueno, el otro día salí a caminar por el barrio y camino 2 cuadras yendo a mi banco, que necesitaba hacer una transacción, porque acá es una pesadilla la vida en los bancos. O sea, cuando uno putea por el sistema bancario de Uruguay, no se imagina lo fantásticamente mal que funcionan los bancos acá. Tenés que hacer todo a través del banco. Tenés sí. Como la app, es como en vano. Entonces, cualquier transacción mínima, ridícula, tiene que ser mediada por el banco. El banco te cobra por lo que sea que hagas. Por ejemplo, por girar dinero a tu mismo banco, te cobran $25. Una cosa que es surreal. Por hacer un cheque, $8.
Oye, ¿es por cheque?
Sí. ¿Querés cambiar tu dirección del banco? No basta con tu palabra. Tenés que caer con un comprobante. Y es, pero, amigo, digamos, el único perjudicado en caso de que diera mala dirección en la que moro, soy yo. ¿Cómo no basta con mi palabra para decirte, che, mirá que me mudé y cambié de teléfono?
Nuestro banco no confía en las personas, no, ¿sí? No confían en sus clientes. Entonces, cuando este rumbo, es el eslogan.
Exacto. Cuando iba rumbo al banco, de repente me encuentro ante una calle que estaba bloqueada por autos gigantes y un mar de ortodoxos que estaban teniendo como un evento religioso, como si fuera una especie de misa al aire libre, un día helado, y bloquean la calle para evitar que los ataquen. Entonces es como que generan defensas automotoras, y estaban todos teniendo una especie de celebración religiosa en Yiddish.
Claro, lo que vendría a ser los tambores del domingo en Malvin.
Exacto. Fue eso. Así fue como lo viví. Pero mirá qué interesante esto.
Pero qué interesante, claro, que cuando te toca una vez sola, la tercera vez, pero estos hijos de puta ortodoxos, ¿por qué no se van a otro lado a hacer la porquería esta?
Bueno, y lo que también es divino es que, claro, este barrio ha sido retratado en películas y tenés como una especie de como de fuerza policial civil y ortodoxa. Entonces tenés como autos gigantes, que son obviamente patrullados por un ortodoxo, que va controlando, viste, si hay algún goy amenazante, no respeta, tipo, te gira en una mitad de la calle, están tipo como cuidándose al extremo entre sí, y yo como goy intento respetar al máximo todo, porque es las lógicas sociales, el vínculo entre el hombre y la mujer son totalmente diferentes, es como estamos acostumbrados nosotros. Claramente el hombre está beneficiado en relación a la mujer en su diario vivir. Claramente la mujer es quien se encarga de sostener la familia y ves que son máquinas reproductoras. Las nenas van al supermercado, son quienes hacen las compras. Entonces, las nenas de diferentes edades que son las que se encargan de eso y son las que se pelean, que esto lo vi porque tengo un supermercado ortodoxo atrás del departamento. Se pelean con el que cobran, le pelean, no, me cobraste mal la papa. Mira esto y...
Excelente, yo, una tradición.
Claro, y yo si fuera el vendedor, le daría la plata enseguida porque, aunque no tenga la razón, es una nena que me está pegando el precio. Pero no. Le pelea el cajero, tardés media hora haciendo cola...
Que también es ortodoxo.
Por supuesto. Tardés media hora haciendo la cola por las batallas entre las niñas y los cajeros. O sea, una cosa... Yo pensé... Voy a implotar, realmente voy a implotar. O sea, ¿cómo puedo soportar esto? Yo pensé, qué suerte, una caja liviana. Solo tenía 2 nenas adelante, voy a volar. No. Se pelea, no, pará, las papas. Acá, las papas. No, déjame ver, es divino.
Se dedican a confirmar los prejuicios universales acerca de su condición de judíos de manera explícita y obscena, prácticamente.
Sí, a mí lo que me pasa es que yo no puedo verlos como judíos, pero son otra especie. Claro. Entonces, digamos, en Uruguay, cuando uno conoce a la comunidad judía o de cualquier parte del mundo, es lo mismo que conocer un católico que no sea ortodoxo. Son una cosa las personas que no son ortodoxas. Los ortodoxos es dejar en el tiempo.
Sí.
Ni siquiera es el arquetipo del chiste, es otra cosa. Es algo que es alienígeno, y claro, cuando vas a una cancha de la NBA, los ves que están están igual que el resto, pero vestidos, disfrazados.
Todo el, hacen, claro, hacen, se suben a todos los juegos,
todo,
pero no
todo.
Dejan de ser nunca ortodoxos.
Vuelvo al Super Pancho, el Super Pancho, o sea, estamos hablando de algo que está prohibido, que es la carne de cerdo, bueno, será de otra carne, pero tenés hasta el Super Pancho kosher para poder disfrutar de tu cuadro.
Porque evidentemente son su ortodoxia en ningún caso les cuestiona el entretenimiento como un pecado. Se pueden entregar al entretenimiento libremente.
Estar en contra de eso es no ser estadounidense.
Sí, 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 sí. Es, no, no vivan en Estados Unidos, váyanse a Rumania. Si lo que quieren es un lugar en donde el entretenimiento no los absorba o no los colonice, como prefieren verlo. Vayamos un poco a tu relación con la NBA estando ahí. ¿Has podido hablar de NBA con alguien? ¿Alguien habla de NBA en Brooklyn, en Nueva York? ¿O dada la situación de los dos equipos locales, se obvia el tema, digamos?
Bueno, he tenido la chance de hablar varias veces sobre los cuadros de Nueva York, ¿no? Estamos hablando de los Nets y de los Knicks con gente de Brooklyn, de Manhattan, de diferentes barrios, con gente de Washington DC también, que también es otro lugar maldito, es un lugar complicado para el básquetbol, tiene una historia de desgracia, de
sí,
los
claro.
Bullets a los Wizards, es una historia de desgracia, de momentos esperanzadores, pero es una, el balance es de desgracia.
Para entonces, la gente que entiende más de fútbol rioplatense que de NBA, son Racing de Avellaneda. Es un equipo como muy popular, como muy reconocible, tradicional, pero ganaron una o dos veces. Lo mismo le pasa a los Knicks, son una cosa similar. Washington creo que tiene algún anillo más que los Knicks, pero no estoy tan seguro tampoco.
Ah, ¿sabes qué? No lo sé. De Washington no lo sé. Me pongo a repasar y es todo desgracia mentalmente. Lo que te pasa cuando hablas acá de la NBA es que todos asumen que está perdido. No hay una cuestión de orgullo. El orgullo es porque estamos en la cuna, entre comillas, cursiva, subrayado, del básquetbol. Es como, wow, acá en el playground la rompemos. Esto es real. Esto, sí. Tenés merchandising de los Knicks por todos lados, de los Nets por todos lados. Pero después es una tragedia. Nadie puede hablar en serio de la NBA. Nadie. Y además, cuando...
Es un chiste.
Claro, cuando crean en Porzingis, que están desesperados por encontrar un Mesías, se rompe por Porzingis. Entonces no hay nada en qué creer. Bueno, de hecho, te conté que fui al Madison Square Garden.
Sí, 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 sí. Ah, pero a ver a Romeo Santos.
Exactamente, noche
al rey
de
la bachata.
Noche de pecado. Estaba volviendo a mi casa, me tenía que tomar el metro ahí en Penn Station, que queda al lado de la cancha, ¿no? Y de repente cae un dominicano en un auto de lujo y empieza a repartir entradas para ver Romeo Santos. Por supuesto, yo no sabía quién era Romeo Santos. Y estaba con una compañera y yo tenía que pasar por el banco que hay al lado y ella me dice, che, cuando vuelvas del banco, consigo entradas. Y yo pensé que era un chiste, porque ¿para qué voy a ver a alguien que no conozco? Estoy cansado, es de noche.
Sí, sí.
Vuelvo y tenía dos entradas de Romeo Santos. Y entonces conocí la Meca por un hombre que solo canta canciones sobre relaciones con mujeres casadas, ¿no?
Y además que se toca arriba del escenario, o que sube a una para toquetear o para chuponearse. No sé si lo sigue haciendo, pero en algún momento lo hacía. Subía a una mujer, a una agraciada, y bueno, y le daba una noche de placer simulada en este caso, pero no deja de ser una noche de placer para una señora que está enamorada de Romeo Santos y la hace subir al escenario y un poco ahí se la achura.
Mirate que me contaran. Yo tengo un par de compañeros que son de Washington DC, ambos son negros. Washington DC es una ciudad mayoritariamente negra. Y bueno, y a veces se va a tomar una cerveza. Yo no tomo cerveza, yo tomo la sangre de Cristo, vino, ya que estamos hablando de cosas religiosas. Y claro, entonces conozco otros amigos de ellos que son negros. Y había uno que conocía, pero a morir, la obra de Romeo Santos y me decía, no puedes ir con tu pareja de Romeo Santos, porque este hijo de puta se la chura enfrente tuyo. Se enloquecen. Claro. Entonces, es como hay algo que sabe la comunidad negra de acá, es que no se puede ir en concierto de Romeo Santos porque no tiene código. No tiene código. Y cuando vos ves la reacción que genera, era como si estuviera Michael Jackson o los Beatles. Era histeria latina como nunca en mi vida lo vi. Y todas las canciones son iguales, todas las canciones hablan de lo mismo, es siempre la misma historia. Es qué lindo que es esto prohibido, qué bien que nos damos, qué bien que es tu marido.
Cachondo, sí, claro, una cosa como, sí, este, una especie de cachondo interminable, pata de bolsa consuetudinario, digamos, que les va dando placer a las mujeres. Tiene como una cuestión también casi festiva o de macho que sabe satisfacer a la hembra y les regala eso. Él está como regalando su sexo en las canciones. Es como, te voy a hacer feliz. Tiene una cosa muy Don Juan en ese sentido, ¿no?
Sí,
ese es el planteamiento filosófico de Don Juan. Yo las hago felices. Conmigo son felices. Después canto las chanchadas y ese tipo de cosas, pero conmigo son felices.
Es una experiencia feromónica, es eso. Él es como una especie de mega feromona que enloquece a todo el mundo, que sale vestido impecable para el estándar del terrajada de que nada, porque por fuera de ese contexto es, muchacho, ¿cómo sale hacia la calle?
Sí.
Pero realmente es gasolina. Ese caballero es gasolina. Yo nunca vi algo así. Nunca vi a tanta mujer enloquecida al lado de su pareja. Era esto, vos no importás un carajo, salió Romeo. No.
Exacto, exacto, hay un macho alfa en el estadio, punto.
Exacto.
Es uno solo y se llama Romeo Santos. Y todos los demás machos pueden esperar su turno y que se termine esta ensoñación colectiva, esta especie de sugestión grupal, sugestión además cachonda, grupal, sugestión carnal, y bueno, y ahí volveremos a retomar nuestros roles, pero en este momento todas vamos tras él. Es genial, es una genialidad, y me parece una genialidad que además que los negros, que en general en Estados Unidos tienen como una cosa en las parejas, que son un poquito menos permisivas y como más, ¿cómo llamarlo? Más a la defensiva, digamos, ¿no? Que y en los latinos también pasa a veces, que muchas veces en los occidentales caucásicos, ¿no? Que es como, bueno, sí, mi mujer se divierte, no sé qué. Y a él no le gusta mucho eso, ¿no? Pero es que para, que va a haber un macho más macho que yo ahí arriba del escenario y me lo va a refregar por la cara. No vamos.
Sí, es muy raro ver eso con los latinos, que la composición latina de acá, uno ve, mexicanos, son chicanos, dominicanos, puertorriqueños, y ahí el machismo está fuerte, pero sí. En ese momento saben que, bueno, si quiero que la mujer sea feliz, esta es su noche, y al final, para mí, esos son los Knicks. Los Knicks son esta serie de conciertos, no, la intensidad mayor del año de los Knicks se da con esto, con las cuatro noches de Romeo Santos, después no pasa nada, es como con los Nets. Y una cancha de los Nets, que es una cancha preciosa, a diferencia del Madison Square Garden, es una cancha que está mucho mejor diseñada para que vos veas de modo increíblemente bien de donde sea que estés.
Sí, porque nuevo, el Barclays Center tiene 5 años más o menos y el Madison Square Garden tiene 50.
Es la Bombonera. Es la Bombonera. Es un estadio que tendrá historia, que por supuesto, o sea, la arena te llama la atención, porque nosotros no tenemos obras así aún.
Bueno,
pero ¿ves?
El Madison Square Garden, uh-huh. Teníamos, el cilindro tiene cosas del Madison Square Garden,
no sé qué
en otra
presente.
Escala, ¿no?
El cilindro tiene.
Sí, hay que negar la caída del cilindro, me parece que no deberíamos aceptarlo. Solo un paréntesis, los Knicks salieron campeones en 1973 y 1970 y los Washington Bullets en ese momento salieron campeones en 1978.
Mirá, dos a uno están sobre los Bullets. 2-1.
Exacto.
Bien.
Sobre los Bullets.
Claro, que vos tenés el documental este de la serie 30 for 30 sobre esos campeonatos de los Knicks, que estaba Phil Jackson en el equipo ese, y lo dirige Michael Rapaport, que es una para mí de las personas más graciosas de la Tierra, porque es un actor que es fanático de los Knicks y es un anti-LeBron militante. De hecho, está el libro de él. Es una sensación, es uno de los libros más vendidos de básquetbol que hay acá. Que, yo qué sé, si vos vas a... Es que es muy raro, vas a los locales de libros de Amazon, hay pocos locales de libros de Amazon, en los que, digamos, el display es como vos verías los libros online, vos te servís el libro, tenés como lo recomendado. Si a usted le gustó esto, le va a gustar esto otro.
Sí.
Es como la librería del futuro, una cosa deprimente. Pero la parte de Astro es divina, porque es esta serie de libros entretenidos para civiles, y él detesta profundamente a LeBron, pero profundamente, y básicamente te explica por qué es un tomar LeBron, lo cual es divino.
sí, porque es inexplicable, divino. Es imposible sostener eso.
No,
entonces
no,
el esfuerzo por sostener ese diagnóstico tiene que ser titánico.
Bueno, este hombre siempre tuvo un discurso en contra de LeBron, que era lúdico, pero le pasó que un día fue al All-Star Game con los hijos y fue a saludar a LeBron y quería presentar a las noticias. ¿Y qué hizo LeBron? Yo con usted no hablo, señor. Le hizo enfrente de sus hijos eso, entonces quedó sumamente quemado, más de Rappaport. No esconde eso, esto lo ha narrado en entrevistas, y el veneno se nota en su escritura. Y
es veneno porque, eso.
Claro, es todo hipérbole, es todo exceso, y gracias a Dios que existe la gente como Michael Rappaport acá, porque es el orégano de esta nada, que es la NBA en Nueva York. La nada. La gente va a ver partidos en Nueva York, para ver los cuadros de visitantes.
Sí.
Cuando vas a los Nets, la cancha no está llena. No está llena.
De hecho, los Nets, por ejemplo, tienen probablemente el mejor equipo de transmisión local. Y permanentemente se enfocan en el equipo visitante. Porque, bueno, les interesa el básquetbol. Quieren ver básquetbol y les gusta ver a los equipos visitantes porque les gusta ver básquetbol. En realidad, los Nets este año no han tenido una temporada tan terrible desde el punto de vista de consumo de sus partidos. Porque logran ser competitivos. Ya no ahora, porque en estos últimos 20 partidos están haciendo tanking. Desembocado todos, pero compiten y entonces los ponen a prueba a los equipos. Nadie espera que ganen, pero con que compitan y que haya un buen partido de básquetbol, creo que es suficiente para casi todos. Ahí no se le exige mucho más que eso. Están en un buen camino, de todas maneras, los Nets. No así los Knicks, que son un entrevero, son una especie de caos que todavía está tratando de recuperarse del desastre que dejó Phil Jackson. Hablaste del All-Star y me interesa saber si viste algo, porque yo sé que vos sos mucho más consumidor que yo. Yo solo tengo que decir, tengo que hacer un statement, que es, por primera vez vi fallar y muy duramente al Orejón Maratonista, que en realidad no sé cuán a cargo está la NBA como institución de esto, supongo que bastante, del All-Star, porque es una cuestión gremial, digamos, es de los jugadores el All-Star. De todas formas, hubo como dos grandes patinadas. O sea, la patinada fue el show en Los Ángeles. Es increíble. Hicieron el All-Star en Los Ángeles y el show salió todo mal. Dos protagonistas de eso. Una fue Fergie, que se transformó en un punchline en sí misma. Se transformó en un chiste en sí misma cantando el himno. Digamos que fue como la telonera de Gael García Bernal. Que se estrelló, se hizo mierda Gael García Bernal cantando la canción de Coco, que otra vez hacen la misma estupidez que hicieron con Banderas y la canción de Drexler. No sé por qué insisten en eso de poner a un actor a cantar canciones difíciles de cantar y que no pueden ser ejecutadas por esta gente. Un actor latino, además. Ellos se deben pensar que los actores latinos cantan tan bien como los actores sajones, o sea, los de ellos, y no es así.
No.
No necesariamente el actor latino canta bien, a diferencia del actor estadounidense, o sea, el actor de origen sajón, que casi, el inglés también, casi todos cantan bien.
Están formados para funcionar en todas las canchas, para jugar en todas las canchas acá.
Tienen una formación integral. No pasan ni con Banderas ni con Gael García Bernal, que se hicieron mierda los dos. Creo que Banderas todavía la
siente un poco
mejor. Sí,
fue digno, Antonio.
No sabíamos que había sido digno hasta que no vimos a Gael García Bernal. Pero vuelvo a Fergie, que es sajona, y se hizo pedazos, de todas maneras, ¿no?
Sí, mal momento. La verdad que fue terrible. Según leí, pidió disculpas, pero no sé si eso es cierto.
Sí, pidió disculpas. En un tuit, yo qué sé.
Tremendo fue eso. A mí no me convenció que te diría que casi nada de lo sabía, porque...
A diferencia, en momento, a diferencia de yo lo quiero agradecer, a diferencia de Gael García Bernal, que desafinó como un perro, el problema de Fergie fue la versión que decidió hacer del himno, que les pareció a todos una versión espantosa, quiso hacer como un jazz ahí acaramelado, una cosa inmunda, y al punto que se le entraron a reír en la cara, Draymond Green se le rió a mitad del himno. Y se entraban a mirar los jugadores.
Qué divino que es Draymond, ¿no? La verdad que cada día me cae mejor. Que no le importa nada a Draymond.
No, nada.
Denner, disfruta de esto mientras que dure. Cagarte de risa. Están filmando, además. Él sabe que lo están filmando. Pero claro, rinde después en la barbería. De vuelta.
Exacto.
Rinde en la barbería.
Si funciona la barbería y...
Funciona en todos lados.
Y claro, y la barra... La barra te va a avivar, vas a entrar a la barbería, me decís, ¡ay, te lo cagaste de risa la cara, la blanquita esta, que muchos no la van a cantar, qué estúpida, no sé qué!
Sí, es tremendo eso. Y después también me sorprendió cómo nos funcionó Kevin Hart.
¡Oh! Se hizo pedazos Kevin Hart. Cuando además un humorista falla rotundamente, es el sueño de... El sueño de que vas a la escuela sin nada bajo la túnica.
Sí, es ver los escombros de una desgracia. Era todo escombro. Escombro.
Y pero además se da una cosa que es que el humorista, el comediante cuando está fallando, empieza a batallar, empieza a luchar. Y no hay nada peor que batallar. Porque cuando vos ves el esfuerzo, una de las claves del humor es no ver el esfuerzo. Si vos ves que el tipo se está esforzando y está sudando por conseguir algo, no es gracioso, deja de ser gracioso.
Sí, sufrís con él. Y yo no sé por qué habrá sido tan malo lo que hizo, si será por limitaciones de los equipos de guión, como pasa a veces en los Oscars, que trabajas con un colectivo que capaz que te mata tu material, o si tener vínculo con los jugadores te hace perder el norte, y como que jugás para la chiquita con los jugadores con los que tenés vida social. La verdad no lo sé, pero fue catastrófico. Y después, por otro lado, con relación al show, yo no sé si estoy convencido con esto de que estén batallando el cuadro de LeBron contra el cuadro de Steph. No sé.
Suena a pelotudez.
No me interesó nada. Digamos, tampoco me interesa en los últimos años en las batallas este o oeste, pero esto... No me interesó, yo qué sé.
Sí, no, para mí no tiene mucho arreglo el All-Star. Lo único que pueden hacer es tratar de encontrar el... Yo supongo que tiene que ver con eso, esto del Team LeBron versus el Team Curry, no sé qué. Que es tratar de encontrar que los niños se identifiquen. Hay que atacar a los niños, hay que inocularle el virus cuanto antes. Es el efecto Ronald McDonald, digamos. Y bueno, hay que hacerlo de la manera que a los niños más les entre. Y a mí me suena como una cosa muy infantil. Mirá, el equipo de Curry, ¿qué? El LeBron Team. Me parece que como niño debe ser bastante disfrutable eso de que tu estrella favorita tenga su propio equipo. Me hace acordar como a Supercampeones. Tiene como una cosa esa de... ¿No? El equipo de Oliver Atom. Esa cosa. Y me parece que debe estar como buscado por ese lado, que es la única forma de más o menos sostener esta situación.
¿Sabes de qué disfruté? De concurso en vivas. Me parece que volvió a niveles mágicos infantiles. Hace tiempo que no veía eso.
Ah, no, había tenido aquella final de Aaron Gordon contra Zach Lavin, fue, que le ganó, que fue una cosa demencial, que fue la mejor un día que yo vi en mi vida, que fue la saltada, la mascota de esa, de que se sentó en el aire, el tipo arriba de la mascota, es una cosa de loco, no encima de la mascota, sino por encima de la mascota, ¿no? La pasó por arriba de un salto y se sentó, puso las piernas prácticamente paralelas al piso y después la hundió. Es una estupidez que yo esté tratando de describir una hundida que está en todos lados y la pueden ir a buscar, pero no, yo nunca vi una hundida así. Y perdió.
La vida. El All-Star nunca es justo.
No.
Ya tenemos como ese mítico duelo entre Jordan y Dominique. Y que ganó Jordan y es discutible. Fue increíble, pero es discutible. Y bueno, sí. Pero no importa la justicia, importa el show.
Sí. Totalmente. Pero me parece que sí, el concurso de un día se había mejorado. Para mí deberían poner uno no profesional. Uno de estos que la hunden videitos.
Porque... hay pibes increíbles. En los videos esos hay cosas que son enfermantes.
Exacto, y es como, bueno, vamos a darle la participación a uno de la calle, que encontramos, así, y ese es el representante del amateur, que va ahí y la hunde con todos estos, y que seguramente se cae un poco, y no sé qué, o no. Y bueno, yo le seguiría agregando como ese tipo de cosas, y como algún tipo de aliciente para que el exterior se sienta representado y estimulado por eso. Pero no sé, son ideas que pienso cuando estoy en la ducha y ese tipo de cosas, que ya ni siquiera puedo pensar cuando estoy en la ducha. Es espantoso, porque imagínate que si me ocurren ese tipo de ideas en la ducha es que ya no puedo pensar nada.
Claro. Pero entiendo y me vinculo con el no poder pensar, porque ya van años en los que no puedo pensar. Y estando aquí tampoco puedo pensar, porque la ciudad te lleva tan de pesado. Entre el clima, la gente que te caga golpes en la calle, en el subte, el disculpas no existe. No existe. Viene la petiza y te mete el peso y te empuja y te la fumás, te ladran. Ya he vivido instancias de ladridos en supermercado que han sido una maravilla. Una maravilla.
Fuerte.
No, gente muy fuerte. Gente que convive con esta ola de nieve y sale a mamarse y sale a bailar. No es que yo el otro día me volví al apartamento y fue una noche en la que hubo lluvia, nieve y granizo, y estuve 20 minutos siendo cagado a piedrazos. Y pensaba, pero yo soy un desgraciado, ¿cómo puedo soportar esto? ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, la gente está en verano en el sur y a mí me están llenando a piedra de hierro la cara, ¿qué estoy haciendo? Y claro, llegué a mi casa destrozado, hecho un flan, y acá la gente no es así, mira, dale, para adelante. Los semáforos no se respetan, acá se camina. Se te atropella, Que todo el tiempo hay gente atropellada, ¿no? Quiero aclarar sí, eso. Es acá, sí. Cambié el semáforo. Importa eso, adelante.
Acá para. ¿Qué te vas a congelar? Claro, te vas a parar y te vas a congelar, acá se camina, tenés que seguir.
Claro, acá somos New Yorkers, ya. Somos la mejor ciudad del mundo. Bueno, fui a la reacción del New Yorker, de la mítica revista esta de Nueva York, y hay un chiste que destacan cuando recién bajás del ascensor y llegás a la redacción, que queda en las nuevas Torres Gemelas, que dice, sí, otras ciudades, además Nueva York, cute. Tienen esa cuestión de falta de respeto al resto del mundo, es seca la puta meca. Que obviamente estando acá comprobás que no es así.
No, nunca es así, además.
No, pero además quiero decir que está claro que en Asia tenés varias ciudades que están yendo a la recién las bacterias. Desde todo punto de vista. Y acá tenés a Roma, por supuesto, que está batallando por no caerse a pedazos. Tiene uno de los peores sistemas de metro que hay. Vi más ratones que en Disney. Es una cosa de loco la cantidad de diferentes especies de ratones que ves tomándote el metro. Te digo una cosa, uno a veces putea el subte de Buenos Aires y te tomás el metro acá y no podés creer que, si esto es el primer mundo, que viajen en eso. Se te muere 5 veces por día el subte, te quedás paralizado en la mitad de la nada, nunca sabes cuánto vas a tardar de un lado al otro. Es como va en contra del norte de los subtes, que es el subte predecible, llegás rápido de un punto a otro. Eso no pasa en Nueva York. Entonces tenés todo en contra, pero la gente está acostumbrada a tener esas partes en contra. Tiene una cantidad de cosas a favor. Sí. Quiero decir que los Knicks no funcionen, que los Nets no funcionen, no es nada, porque hay una curada de cosas que no funcionan y esta gente puede. Entonces, ¿cómo no van a creer? Si esta gente puede, todo claro. El tiempo.
Perfectamente entendido. Este es el espíritu. El espíritu de ahí es que las cosas no funcionen y hacer fuerza en contra de cosas que no funcionan. Por lo tanto, en este momento tienen dos equipos ideales. Los Nets, insisto, que empiezan a funcionar por lo menos como con un... hay un trazo hacia donde parecen dirigirse y cierto orden. Han puesto las cosas en orden y han sacado oro de la nada. Pequeños granitos de oro, ¿no? O sea, no son grandes cosas, pero muestras donde hay alguna necesidad acuciante, ellos van y hacen un cambio y se le quedan con ese jugador de salario tóxico y entonces con eso ganan un pick en la segunda ronda y así se han ido empezando a poner en rueda como para poder competir dentro de dos o tres temporadas. Y lo están haciendo muy bien eso, pero todavía no se ve reflejado exactamente dentro de la cancha de Vasco, que además tampoco tuvieron mucha suerte porque se les lesionó Russell este año y tuvieron un par de lesiones importantes. Bueno, los Knicks tampoco están teniendo suerte, se les lesionó Porzingis, que de todas maneras ya había dicho como un par de veces durante la temporada que estaba cansado, que estaba como muy agotado. Me parece que no supo regular, es muy larga la temporada, es extenuante, y Porzingis no parece tener un físico apto para por lo menos no por ahora, para sostener un equipo, una franquicia entera a los 82 partidos. Es como de superhumano eso.
Y además es blanco, que eso no es menor. Los blancos nos rompemos más.
Blanco
¿Ante ese exceso?
Blanco y letón, no tiene mucho sentido y tiene un físico que no es, no tiene la armonía en ese tamaño que tienen otros físicos de negro en
eres
ese tamaño.
Eres un gigante.
Y bueno, entonces no sé muy bien cómo está en ese sentido la gente que sigue a los Knicks, si no está empezando a revaluar la posibilidad de que Porzingis no sea su jugador de franquicia, sino que deberían conseguir otro jugador de franquicia y que Porzingis sea Robin. Es una de las dudas que siempre hubo sobre Porzingis y me parece que esta lesión agranda la incógnita. En cualquier caso, salgamos un poco de Porzingis y vayamos a otro tema que quería hablar contigo, Miguel, porque es un tema extrañísimo que ha sucedido en la NBA. A mí por lo menos me resultó especialmente llamativo, que es esta cosa de que empezaron a salir del, no sé si llamarle closet o llamarle acolchado, ¿no? De abajo del acolchado, los depresivos.
Tremendo, tremendo. ¿Cómo se te ocurre admitir eso cuando estás compitiendo? Yo no lo puedo creer. Va en contra del sentido común.
El primero que habló de eso fue DeRozan. DeRozan es nos contó que es depresivo DeRozan y que por eso no hablaba mucho y no sé cuánto y que
se le nota la carucha. Se le nota.
Explica muchas cosas de DeRozan, eso explica su expresión, tiene una expresión triste. Una vez que uno se entera que DeRozan es depresivo, dice, claro, acabo de pegar una mano contra la otra, ¿no?
Lo más parecido a un pez es la inexpresión plena, es el pez que te está mirando a los ojos.
Que yo he visto cierta inquietud en los hinchas de San Antonio preguntándose si Kawhi Leonard no será depresivo también. Porque empezó a haber contactos entre una cara y otra, ¿no? Ya es desde el prejuicio más barato y de bar que pueda existir, ¿no? Mamá, yo digo, depresivo Kawhi. Pero lo de DeRozan a mí me impacta muchísimo porque no creía posible que un anotador fuera depresivo. Es como un goleador depresivo. Tiene que ser un optimista un anotador. Tiene que pensar que siempre va a encestar la próxima canasta. Y tiene que borrar lo que pasó hace segundos y enfocarse en un presente perpetuo. Algo que, o sea, enfocarse en su próxima anotación. Algo que no me resulta muy característico de un depresivo, que está como en una nube y no puedo salir de esto y no sé qué, no sé cuánto, es como esa la sensación en términos muy básicos y rudimentarios, es eso, es, no me puedo ni levantar de la cama, otra vez estoy en esta misma situación, qué horrible, no puedo. ¿Cómo va a pensar eso un anotador?
Sí, se ve que está buena la papota. Que te hace funcionar a pesar de que tu mente te ancla. Porque yo no sé cómo se concilia el sentir eso, el estar con el monólogo permanente diciéndote, pará, esto no tiene sentido.
Soy una porquería.
Claro. Y para mí encontraste como la chispa de esto en Rose. Yo no puedo disociar esto de Rose.
Sí.
Que lo mirabas también y era, pero qué triste que estás, cuando él era un superhombre. Era el superhombre más triste de la Tierra.
Aún ya se notaba, ¿sí? Se veía la desgracia en algún lugar de ese rostro, se veía la desgracia que estaba por venir. Después nos enteramos que estaba por venir. Nosotros preguntábamos dónde estaba, si estaba en su pasado, si estaba, ¿dónde está la desgracia? Está adentro de su cabeza, en su pasado, en su fantasía. Sueña feo, capaz que come pesado y sueña feo, pero está, la desgracia está ahí, hay una nube ahí. ¿Dónde? Bueno, estaba en el porvenir. Muy bien, ahora se encontró con su nube y hago un paréntesis para hablar de este caso, porque yo sé que lo seguís con tremenda pena, el caso de Rick Ross. Pero es una pena adictiva porque uno no puede parar de seguir sus pasos. Y te comento que bueno, como sé que te interesa y te entristece el camino de grasas que le están haciendo andar a Rob los dioses del básquetbol, ha sumado un nuevo capítulo de la desgracia, que es que fue a Minnesota.
Tremendo.
A buscar a papá.
Eso es tremendo.
Buscar a papá.
Te divorciaste y volviste a vivir con mamá. No, me di cuenta que la vida de los grandes era muy complicada para mí, la vida de los grandes. Entonces prefiero estar acá, en el cuarto de siempre, con los chiches, con los He-Man que me quedaron de cuando era botija.
Sí, bastante peor, porque mamá está viviendo en un lugar más feo. Le armó el mismo cuarto, con los mismos compañeritos, los mismos amiguitos, digamos. Que
solo falta no.
Falta no, que no puede ir porque tiene un contrato multimillonario en Nueva York. Que está cobrando gratis porque se fue, lo echaron, le hicieron un buyout, porque se peleó con el técnico, no sé qué pasó, con Hornach. Bueno, en definitiva, no podía jugar más, ya lo sabíamos todos. Y entonces lo lleva a Thibodeau, que yo calculo que lo debe hacer como en agradecimiento por aquellos años en los que Rose le dio sus primeras temporadas de director técnico, de coach, frontman, digamos, ¿no?
¿Cómo claro, se llama esto? De jugadores, era de coach estelar, si querés, no es parte del equipo técnico.
Entrenador en jefe, se dice en español eso. Pero bueno, él siempre había sido asistente y sus primeros años de coach fue con Derrick Rose, que le dio todo, y en algún punto se debe sentir anclado a esa figura y debe sentir que le tiene que dar un respaldo a costa de
del equipo
del equipo y de su propio cargo como gerente, porque Tom Thibodeau es gerente. Ningún gerente aceptaría llevar a Rose. Si Tom Thibodeau, director técnico, Tom Thibodeau coach, le dijera al gerente está Derrick Rose libre, vamos a ver, yo no voy a ser el gerente que trae a Derrick Rose a su franquicia. ¿Usted qué quiere? ¿Que me hagan mierda en todos los foros y me echen por incapaz? De ninguna manera, no lo voy a traer, porque Rose lleva la desgracia y la tristeza a donde vaya. Entonces, bueno, lo va a acomodar ahí con los peluches de antes, con todo eso, para ver si, no sé qué, para ver si no termina tirándose de un décimo piso. No sé cuál es la intención, seguro que no es basquetbolística, a menos que ya el nivel de autoengaño que tenga Thibodeau, que puede ser cierto, puede venir por ahí también, porque los directores técnicos piensan, yo lo voy a volver a hacer funcionar. Tiene un poco de gurú los directores técnicos.
Sí, ¿no? Pero creo que es inteligente, no puede creer eso. No puede creer eso. Con Rose no puedes creer eso. No puedes creer eso porque tenés, es un auto baqueteado. Ya está, no puedes hacerlo cada año de vuelta, no puedes rendir como antes. Viene baqueteado desde todo punto de vista.
Pero no es ni siquiera como antes. Estamos hablando de un tipo que no rinde, que es uno de los peores bases de la NBA, que te sale, o sea, te chupa una cantidad de combustible imposible de sostener y no te da casi nada, te da muy poca cosa para todo lo que te consume. Te consume una energía impresionante y te devuelve migajas. Nadie podría tener un base así, nadie lo quiere tener. De hecho, estuvo libre durante un mes y no lo llevaba a nadie, porque no tiene sentido llevar a Derrick Rose, ya no comparado con el Derrick Rose que fue MVP o no, comparado con cualquier otro base de la NBA. De hecho, Minnesota, el base suplente de Minnesota, es mucho mejor que Derrick Rose, que es Jones, que es un chiquito que hasta por momentos hace pensar en la posibilidad de que quizás a Minnesota le iría mejor si jugara a él en lugar de Teague, en lugar de Jeff Teague, a quien yo no le tengo una especial estima como jugador. Me parece un jugador que aparenta dar mucho más de lo que da, digamos. Pero bueno, esa es la situación de Rose, que acaba de llegar. El otro que acaba de llegar a Minnesota con su depresión a cuestas, una depresión no admitida, no, él no salió del acolchado. Me parece bien, porque...
Tiene las pruebas en el uniforme.
Exacto. Esa es la pregunta también, es, ¿no estás dando una ventaja competitiva? Yo en ese sentido funciono como un poco para Riley, capaz que estoy siendo un cavernícola, pero ¿no le estás dando una ventaja al resto sabiendo, informándoles que vos sos depresivo? Quiero decir, ¿el equipo de un depresivo va a dejar afuera a LeBron James de su octava final consecutiva?
Nunca. Nunca. Por lo menos yo pensaría, esto es un trámite.
Yo miro a Toronto por separado, ¿no? Y veo a Cleveland y digo, Toronto debería ganarle a Cleveland. Toronto debería eliminar a Cleveland. Sí. E incluso, como yo suelo comer temporada a temporada con Toronto, soy de los que termina creyendo y después se escrachan los playoffs, digo, este año sí. Y ahora me entero de esto de DeRozan y digo, y la verdad es que yo no considero muy probable que un depresivo deje fuera a LeBron James. El otro que apareció y mostró un costado tremendamente débil es justamente un compañero de LeBron James, Kevin Love.
No me sorprende, no me sorprende.
Tampoco me sorprende, no. Kevin Love asumió que tuvo ya en dos oportunidades ataques de pánico esta temporada.
Mira, para mí es mucho más grave explicitar eso. Mucho más grave. Mucho más grave. Porque cuando vos ves un goleador que es depresivo, decís, ah, es duro, se sobrepone y concreta.
Está teniendo la temporada de su carrera de DeRozan, además. Está teniendo una temporada maravillosa y no ha dejado de evolucionar cada temporada. Temporada a temporada evoluciona.
Y ahí ves justamente, este caballero es duro, es un profesional, es un hombre concursivo. Ahora, un jugador que te dice, no, y tú ves tres ataques de pánico, no señor, usted tiene que ponerse las pantuflas, comprarse una tele grande y retirarse de esto. Esto no es para usted, señor. Acá la gente no puede coquetear con eso. Vos imaginate si estás por salir a jugar un partido y un compañero tuyo se rompe así, solito.
Sí.
Es tremendo. Claro.
Pero aparte, LeBron James es un líder muy tribal. Es un líder que necesita ciertos rituales, que necesita sentir que lleva adelante a su tribu y que la lleva a la gloria, ¿no? Es él, el jeque, el jefe de esa tribu, el cacique, eso quería decir. Disculpen que no encuentro las palabras. Están todas en mi hija. O sea, se las llevó todas mi hija de 6 meses, las palabras que en algún momento encontré y que ahora no encuentro ninguna. Es un cacique con su tribu que ahora tiene un cara pálida que se le agarra ataques de pánico en una temporada y lo cuenta abiertamente. Yo evidentemente estoy en una etapa en la que ya lo sabía esto, ¿no? Pero lo confirmo día a día, me he transformado en un viejo que no entiende nada cómo funcionan las cosas ahora y no dejo de azorarme cada vez que pasa alguna de estas cuestiones que en general tienen que ver con una ventilación de la intimidad más profunda de los tipos, que en este caso además incide directamente en su carrera y en su en el rol que están desempeñando, porque que me diga un actor que es depresivo, no pasa nada.
Nada.
No, si...
Pensás, es tu derecho, es complicado.
Exacto. Estarás en pantuflas y con el pijama puesto durante 2 meses, después irás a rodar y está todo bien. No pasa nada. No afecta tu rol en el trabajo que desempeñas.
No, quizás sea una ventaja además. Quizás sea una ventaja también. En papeles dramáticos que tenés de dónde alimentarte, te pueden cerrar, pero en un deportista pareciera que es una limitación. Pero como yo soy otro viejo, yo soy otra persona que quedó totalmente en offside con la sensibilidad de estos tiempos, solo puedo coincidir con vos, porque realmente no comprendo esta cuestión, esta dificultad que se tiene para disociar la vida privada de la vida pública. En su vida pública, un muchacho de barba, usted es un hombre duro que hace lo que tiene que hacer. El resto se habla con la familia, se habla con la patrona. Exacto, es más, claro, quizás ni se hable con la patrona, depende de la relación que usted tenga con su pareja.
Sí,
usted lo definirá. Usted lo definirá.
No sé. Sí, con contrato de confidencialidad en todo
totalmente,
caso.
Totalmente.
Pero, ¿cómo sale así alegremente a decir, sí, no, tuve dos ataques de pánico?
Lo he hecho.
Uno antes de un partido. Tuve uno antes de un partido, me tuve que ir, ¿no? Y el otro en el entretiempo, me tuve que ir en el entretiempo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te dan en los partidos, además? Ni siquiera es que te dio subiendo un avión. En el partido te dio, es una cosa de locos y genera una desconfianza para mí imposible de eludir. En cualquier caso, Kevin Love todavía no ha vuelto a las canchas, no por sus ataques de pánico, sino porque tiene una lesión. Uh-huh. Y Cleveland, que después de estos cambios maravillosos que hizo y que era la única manera de ponerse de vuelta a tiro, dando vuelta la mesa completamente, en realidad, después de todos estos grandes movimientos que parecían darle una nueva vida y que yo creo que se la dieron, igual va 4-5, ¿no? 9 jugados, 4 ganados, 5 perdidos. O sea que sigue rebotando contra las paredes.
El récord actual de Cleveland post All-Star Game es 7-7. Nada que resulte especialmente esperanzador para lo que viene. Con la salvedad de que, además de ser un equipo en construcción, estuvo plagado de lesiones. Tristan Thompson solo jugó la mitad de los partidos, Rodney Hood y Larry Nance faltaron los últimos 3 y Kevin Love recién volvió a jugar esta misma semana, siendo clave para que Cleveland le ganara a Milwaukee de local. Tendremos que averiguar qué equipo son los Cavs durante los playoffs. No solo nosotros, ellos también se van a enterar sobre la marcha, lo mismo que sus rivales del este. Hasta acá llega este rarísimo episodio de Vera Basket, que esperemos sirva para salir de la cámara de criogenia. Gracias por su paciencia. Será hasta la próxima.